desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El contagio de 1.553 personas con coronavirus en torno a un matadero del oeste de Alemania obligó este martes a las autoridades regionales a decretar el cierre parcial de la vida pública en los distritos de Gütersloh y Warendorf, mientras los epidemiólogos llamaron a reforzar la prudencia ante este y otros rebrotes locales. Empleados del Ministerio de Justicia de Libia excavaron una presunta fosa común en la ciudad Tarhuna. Un grupo de 29 empresas de inversión global que administran 3.7 billones están exigiendo reuniones con diplomáticos brasileños de todo el mundo para pedir al gobierno del presidente Jair Bolsonaro que detenga la creciente deforestación en la selva amazónica. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El contagio de 1.553 personas con coronavirus en torno a un matadero del oeste de Alemania obligó este martes a las autoridades regionales a decretar el cierre parcial de la vida pública en los distritos de Gütersloh y Warendorf, mientras los epidemiólogos llamaron a reforzar la prudencia ante este y otros rebrotes locales. El jefe del gobierno del Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, anunció esta medida de la que dijo que desde el punto de vista de las cifras en principio sería innecesaria, ya que más allá del rebrote en la empresa cárnica Tonis, el número de contagiados en el distrito afectado es de 24 personas. La idea es poder determinar en esta semana con la realización de test masivos hasta qué punto se puede haber extendido el coronavirus entre la población, precisó. La forma de actuar ha sido la misma que en marzo, cuando los distintos estados federados fueron decretando de forma escalonada el cierre parcial de la vida pública para contener la pandemia. El primer paso tras detectar el rebrote en el matadero fue el cierre de colegios y guarderías, que ha afectado a 50.000 menores, señaló. En cuanto a la empresa cárnica, se procedió a su cierre y al aislamiento inmediato de sus 7.000 empleados, aun sin haberles realizado el test pertinente. Parte de los afectados son trabajadores procedentes de Rumania y Bulgaria, a los que la SED garantizó una atención cuidadosa, atendiendo las dificultades que supone su situación de cuarentena lejos de sus familias. De los 6.140 tests realizados, 1.553 dieron positivo, a lo que se suman algunos otros casos confirmados del entorno familiar. Empleados del Ministerio de Justicia de Libia excavaron el martes una presunta fosa común en la ciudad de Tarhuna. Las Naciones Unidas expresaron su horror después de que se informara del descubrimiento de 8 fosas comunes en un área recientemente confiscada por el gobierno de unidad tras la retirada de las fuerzas leales al mariscal Khalifa Haftar. Tras una reunión en la que participó la Liga Árabe y la misión de la ONU para Libia, el Comité Internacional de Seguimiento de Libia dijo que está profundamente alarmado por la continua escalada militar en Sirte, donde las fuerzas del gobierno de acuerdo nacional reconocido por la ONU desarrolla una ofensiva para arrebatar el control de la ciudad al Ejército Nacional Libia, o LNA, del mariscal Khalifa Haftar. Asimismo, instó a las partes a desescalar inmediatamente, cesar todas las hostilidades y movimientos militares y ceñirse a las negociaciones intralibias 5+5 para lograr un completo y permanente alto el fuego auspiciado por Naciones Unidas. Cuando la pandemia paralizó la actividad económica en España, la tasa de pobreza ya alcanzaba a 21,5% de la población. ONG y vecinos siguen arrimando el hombro para intentar paliar las colas del hambre, una tasa de pobreza que según Oxfam escalará al 23%, 700.000 personas más. Para muchos, el ingreso mínimo vital será un alivio. No solo lo dice Oxfam, también el Banco de España alerta sobre la desigualdad. Entre los más vulnerables están los inmigrantes. Oxfam propone que se aumenten los permisos de trabajo y residencia y que tengan acceso al ingreso mínimo vital. Un grupo de 29 empresas de inversión global que administran 3.7 billones de dólares están exigiendo reuniones con diplomáticos brasileños de todo el mundo para pedir al gobierno del presidente Jair Bolsonaro que detenga la creciente deforestación en la selva amazónica. Los inversionistas liderados por la firma noruega de seguros y pensiones Storebrand Asset Management enviaron cartas a las embajadas brasileñas en 7 países convocando a reuniones y expresando preocupación porque Brasil está retirando las protecciones ambientales según un comunicado que incluía una copia de la carta. Los defensores del medio ambiente culpan a Bolsonaro por debilitar las protecciones y causar un aumento de la deforestación y los incendios forestales desde que asumió el cargo en 2019. Bolsonaro ha argumentado que Brasil es un modelo de conservación al tiempo que pide más minería y agricultura en la región amazónica. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que algunas embajadas habían recibido la carta y que estaba examinando el tema en coordinación con las agencias gubernamentales responsables de la política ambiental. Un juez brasileño ordenó al presidente Jair Bolsonaro que usara una máscara en público después de que el populista de derecha asistiera a manifestaciones políticas sin máscara en medio del segundo peor brote de coronavirus del mundo. El juez federal Renato Borelli dictaminó en una decisión que se hizo público el martes que Bolsonaro estaba sujeto a una multa de 2.000 reales. un valor equivalente a $387 por día si seguía desobedeciendo una ordenanza local en el Distrito Federal destinada a frenar la pandemia. El Procurador General de Brasil, que argumenta los intereses legales del gobierno, dijo en un comunicado que estaba estudiando formas de revertir la decisión. Brasil tiene más casos confirmados de coronavirus y muertes que en cualquier otro lugar fuera de los Estados Unidos. El martes, Brasil registró 1.374 muertes adicionales por el virus y 39.436 nuevos casos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud. El nuevo coronavirus ha matado a más de 52.000 personas en Brasil e infectado a más de 1.1 millones. El presidente Joko Widodo ordenó esfuerzos para evitar que los incendios forestales y terrestres aprovechen tecnología para monitorear los puntos propensos al fuego. La gestión del campo debe ser consolidada, bien coordinada, las áreas que son propensas a los puntos calientes y la información de actualización son muy importantes. Utilice la tecnología para mejorar el monitoreo. El presidente indonesio Joko Widodo transmitió esto en una reunión limitada sobre el tema anticipación de incendios forestales y terrestres, a la que asistieron varios ministros del gabinete avanzado de Indonesia, el comandante del Ejército Nacional de Indonesia, Hadi Cahyanto, el jefe de la Policía Nacional, Ida Masis, el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Doni Monardo, así como otros funcionarios relacionados estuvieron en el Palacio Merdeka en Jakarta el martes. Según el presidente, en medio de lidiar con esta pandemia, no olvide el gran trabajo para anticipar incendios forestales y terrestres. El presidente dio un ejemplo de vigilancia con un sistema de tablero que se había implementado en Riau. La supervisión con el sistema de tablero de instrumentos es muy buena porque puede describir la situación en el campo en detalle. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Visnutama Kusubandio, hizo hincapié en la importancia de implementar protocolos de salud estrictos antes de planear reabrir los destinos turísticos en los nuevos tiempos normales. Visnutama, en su declaración recibida en Jakarta el martes, dijo que muchos actores del sector turístico esperaban la emisión de políticas de protocolo de salud en el sector turístico y la economía creativa porque durante los últimos 3 meses se habían visto obligados a detener sus actividades debido a la pandemia de COVID-19. Se dice que actualmente el gobierno planea abrir el turismo natural que es de bajo riesgo de transmisión. Recordó que en el plan para abrir el turismo de naturaleza, esto debe ser seguido por la implementación de estrictos protocolos de salud. Se espera que el protocolo de salud se convierta en una referencia para todas las partes en la planificación de la apertura del turismo, incluido el turismo de naturaleza. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre esfuerzos para poner fin a la guerra civil en Libia.
Desde la caída del régimen de Muammar Gaddafi en 2011, Libia continuó estallando. Continúa el conflicto armado entre el gobierno y las partes opuestas. Últimamente, el conflicto se está calentando. La interferencia extranjera con el conflicto en curso llevó a las Naciones Unidas a emitir su postura. La escalada del conflicto en Libia fue cada vez más alentada por los pros y los contras de resolver las guerras civiles de los partidos extranjeros. Después de que Egipto dijo que apoyaría a los rebeldes, Turquía insistió en que inmediatamente ayudó al gobierno en forma de militares y armas. El gobierno turco apoya firmemente al gobierno y está decidido a enviar asistencia militar para luchar contra los rebeldes. La decisión egipcia declarada por el presidente de Erdogan encendió las opiniones de otros países a favor del general Khalifa Haftar, que se opuso al gobierno. Para Turquía, su compromiso de apoyo es razonable porque el gobierno que apoya es reconocido internacionalmente. De Ankara surgieron fuertes críticas a Francia, que criticó fuertemente las políticas de Erdogan. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que Francia solo aumentó la tensión en Libia. Francia, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos son partidarios del rebelde general Khalifa Haftar. De hecho, el camino de la violencia no es la mejor manera de resolver las disputas que se han manifestado en la guerra. Las actitudes y decisiones de los partidos extranjeros, tanto los que apoyan al gobierno como a los rebeldes en forma de militares y armas, han demostrado provocar más guerra. El gobierno y los rebeldes no solo han sentido apoyo moral, sino también apoyo político, militar y de armas. La guerra continúa. Los recursos naturales de Libia continúan agotándose. Las personas están divididas y sufren cada vez más el caos que ha erosionado las articulaciones de la vida, especialmente la economía. Las Naciones Unidas consideran la importancia de los esfuerzos pacíficos para resolver el conflicto en Libia que ha durado casi 10 años. Esta iniciativa de la ONU necesita ser apoyada. Debe haber pasos concretos para alentar al gobierno y los rebeldes en Libia a sentarse en una mesa. Los países extranjeros, ya sea que apoyan al gobierno o viceversa, deben contenerse. Debe haber otros países que sean capaces y puedan convertirse en mediadores con el apoyo de la ONU. Si no, Libia está cada vez más destrozada por la guerra y su gente sufrirá aún más. Este fue el comentario de hoy.
Oyentes, ¿qué ocurrió en el día 24 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de junio de 1951, la primera conferencia de las Camarones en Indonesia. Se menciona en la historia de la partida de Indonesia el 24 de junio como el aniversario de la Asociación de las Comadronas de Indonesia. La inauguración del nacimiento de la Asociación de las Comadronas de Indonesia se basó en los resultados de la primera conferencia de las Comadronas celebrada en Jakarta el 24 de junio de 1951. La conferencia fue iniciada por las comadronas mayores domiciliadas en Jakarta. La primera conferencia de las comadronas ha logrado sentar una base sólida y la dirección correcta para la próxima lucha de parteras, es decir, de establecer una organización profesional llamada Asociación de las Comadronas de Indonesia en forma de una unidad nacional basada en Pancasila y la Constitución de 1945. Esta organización profesional puede ayudar y facilitar todas las necesidades de las comadronas en Indonesia, especialmente en áreas remotas del país.
Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 24 de junio de 1982, el incidente de Jakarta. El vuelo 9 de British Airways, también conocido como el incidente de Jakarta, es un vuelo de British Airways que parte de Heathrow, Londres a Auckland, con paradas en Bombay, Madras, Kuala Lumpur, Perth y Melbourne. El 24 de junio de 1982, el avión voló hacia la nube de cenizas volcánicas de la erupción del Monte Galunggung, haciendo que todos los motores del avión murieran. Los tripulantes del avión en la tierra no lo sabían. El avión fue desviado a Jakarta y esperaba que sus motores arrancaran y aterrizaran allí. Este avión puede salir de la nube de cenizas, reiniciar el motor y puede aterrizar el avión de manera segura en el aeropuerto Halim Perdana Kusuma. Nadie fue herido. Este incidente fue nombrado en una serie de televisión de investigación de choque aéreo titulado Todos los motores fallaron. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 24 de junio de 1948. Comienza el bloqueo de Berlín. El 24 de junio de 1948 dio inicio uno de los primeros y más simbólicos episodios de la Guerra Fría, el bloqueo de Berlín Occidental. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó confiada a la administración de los aliados y Berlín fue dividida en cuatro zonas bajo control de la URSS, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. En el marco de la escalada de tensión entre las potencias comunistas y capitalistas, la Unión Soviética decidió bloquear por tierra las zonas aliadas de Berlín, aprovechando la ubicación de la ciudad en el territorio alemán que se hallaba bajo su control. La reacción de los Estados Unidos y sus aliados fue inmediata, organizándose un gigantesco puente aéreo entre los tres aeropuertos de Berlín y los 13 de la zona alemana bajo control occidental. En 323 días se transportaron por esa vía cerca de 2 millones de toneladas de mercancías para garantizar los suministros. El bloqueo se mantuvo hasta mayo de 1949 y contribuyó de forma decisiva a la cristalización de la división de Alemania, creándose en mayo de 1949 la RDA y en octubre del mismo año la RFA. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Walaupun tak ku inginkan kasih, apa yang salah pada diriku? Segalanya terasa indah dan kini
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia y Malaysia desarrollan corredores turísticos conjuntos. Indonesia y Malaysia acordaron trabajar juntos para reconstruir el turismo y la economía creativa en cada uno de los cuales fue devastado por la pandemia COVID-19. Una de ellas es mediante la construcción de un corredor turístico compartido. La directora general adjunta de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa de la República de Indonesia, Nia Percaya, dijo en una declaración escrita recibida por la agencia de noticias Antara el sábado que Malaysia era uno de los socios importantes para el turismo indonesio. Malaysia ha sido uno de los mayores contribuyentes a los turistas extranjeros en Indonesia. Se registra que en 2019 hasta 2.09 millones de turistas de Malaysia visitaron Indonesia. Eso fue dicho por Nia Niscaya cuando fue una oradora invitada en el programa The Talk Show Network Industry Table o la entrevista de la red de la industria de viajes con la ministra de Turismo, Arte y Cultura de Malaysia, Dato Sri Nancy Sukri, con el tema Regional Tourism Collaborative Opportunities Post-COVID-19. O las oportunidades colaborativas de turismo regional después de COVID-19, el viernes 19 de junio por la noche. Según Nia Percaya, COVID-19 trajo un cambio fundamental para los turistas que viajan en el futuro. Para viajar entre países, los turistas tenderán a preferir viajar en un viaje que no sea demasiado largo. Por lo tanto, Malaysia se ha convertido en uno de los socios potenciales para poder volver a hacer crecer los viajes turísticos interestatales. Nia Niscaya explicó que la cooperación que podría llevarse a cabo era como obtener la confianza mundial de que los dos países habían logrado controlar la propagación del coronavirus y acordaron crear un corredor de viaje. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa ha preparado una manual o guía que hace referencia a los estándares mundiales como una guía técnica para los empresarios del sector turístico y la economía creativa. Este manual es un derivado más detallado del protocolo que está elaborando el Ministerio de Salud basado en los aportes del Ministerio de Turismo y Economía Creativa para el sector turístico y la economía creativa. Según Nia Niscaya, se espera que la aplicación de este protocolo aumente la confianza de turista. Esto es muy importante porque la confianza es la clave para acelerar la recuperación. Lo mismo dijo la ministra de Turismo, Arte y Cultura de Malaysia, Dato Sri Nancy Sukri. Reveló que Malaysia realmente disfrutaba de las relaciones de cooperación que había existido con Indonesia hasta ahora. Según ella, Indonesia y Malaysia deben poder aumentar la cooperación con el fin de mejorar el sector turístico en el futuro. El sector turístico debe poder adaptarse bien para que pueda aumentar la confianza de los turistas. Como tal, pueden viajar y quedarse más tiempo en muchos destinos. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus
jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Apa yang ku rasakan tak seperti kenyataan, berbagi cinta selain diriku. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, ahora en el segmento de la belleza de Indonesia de hoy, le presentaré el Palacio Siak o Istana Siak. El 22 de junio, la atracción del Palacio de Asyariya Hashimiyah o el Palacio del Sol del Este en Riau nuevamente recibieron visitas turísticas.
Al igual que otros destinos turísticos, los turistas deben cumplir con los protocolos de salud para evitar la propagación de COVID-19. Además, los turistas no pueden ingresar directamente al palacio, que es un legado del gobierno del sultán Sharif Hashim y que fue construido en 1889. El turista debe esperar en línea esperando su turno para ingresar a la tienda que se le ha proporcionado. Si es hora de entrar, los turistas tienen de 20 hasta 30 minutos para disfrutar del ambiente dentro del Palacio Siak. El Palacio Asyariah Al-Hashimiyah, o también llamado Palacio del Sol del Este, fue realizado por arquitectos de Alemania que adoptaron estilos arquitectónicos europeos, indios, árabes y la fusión tradicional malaya. La belleza de este palacio se ha visto a partir de la entrada de la puerta del palacio, que está decorada con un par de águilas agarrando con ojos radiantes y afilados. Este par de águilas están hechas de bronce. El águila es un signo de la grandeza, el coraje y el esplendor del reino de Siak en su tiempo. Dentro del Palacio Siak hay varias colecciones del reino de Siak que se pueden ver, como corona real de Siak, símbolos y banderas, paraguas reales, tronos, comen y una colección de fotografías. Si miras la corona real de Siak, verás una corona chapada en oro y tachonada de gemas. Esta corona real fue creada durante el décimo reinado del Sultán Siak. La bandera real de Siak es de color amarillo dorado. En el centro hay un símbolo real en forma de dragón. Sobre esta imagen del dragón está la frase Allah y la caligrafía del profeta Mahoma. Al igual que la bandera del reino Siak, el paraguas real hecho de tela de seda recubierta de oro también simboliza dos dragones con la palabra de Dios, o Allah, y la escultura del profeta Mahoma. Justo en el medio de la sala del palacio verá la singasana del reino Siak. Este trono, o singasana, consiste en una silla dorada llena de hermosas tallas. Esta silla está hecha de latón envuelto en oro. Otras colecciones en forma de cometas, una especie de gramófono gigante, también se pueden ver en este hermoso palacio. Este gramófono está hecho de cobre con una placa de latón. Se dice que gramófono es solo dos en el mundo, es decir, en Alemania como el fabricante y en el Palacio Siak. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema Palacio Siak. Nos encontraremos nuevamente con otro tema interesante. Nos vemos.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, ahora el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Este segmento de Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia con la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es transportasi umum, que significa transporte público. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Transportasi Umum, o en español significa transporte público. En la casa de huéspedes, Kevin le preguntó a Rama qué medios de transporte podrían usarse para ir al campus. Una conversación entre Kevin y Rama.
Bagaimana cara pergi ke kampus?
Naik bis Transjakarta, tujuan Rawamangun.
Oke, terima kasih.
Después de escuchar esta conversación, presentaré frases y vocabulario relacionado con el tema de hoy, a saber, transportasi umum. Transportasi umum, que significa transporte público. Bagaimana? Bagaimana? Que significa cómo. Campus. Campus. Que significa campus. Pergi. Pergi. Que significa irse. Bagaimana cara pergi ke kampus? Bagaimana cara pergi ke kampus? Significa cómo ir al campus. Naik bis Transjakarta tujuan Rawamangun. naik bis Transjakarta tujuan Rawamangun. Significa, coge el autobús Transjakarta hasta Rawamangun. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. ¿Qué significa? Está bien, gracias. En la conversación escuchó bagaimana cara pergi ke kampus. Bagaimana cara pergi ke kampus. Lo que significa cómo ir al campus. En esta frase hay una palabra de pregunta bagaimana. Bagaimana, que significa cómo. La palabra de pregunta se usa para preguntar cómo hacer algo o ir a un lugar. Para preguntar un camino, la palabra bagaimana, bagaimana, que significa cómo, seguida de la palabra cara, cara, que significa cómo, convirtiéndose así en bagaimana cara, bagaimana cara. Escuchamos cómo usarlas en la conversación. Bagaimana cara pergi ke kampus? Bagaimana cara pergi ke kampus? ¿Qué significa cómo ir al campus? Naik bis Transjakarta tujuan Rawamangun. Naik bis Transjakarta tujuan Rawamangun. ¿Qué significa? Tome un autobús Transjakarta con destino a Rawamangun. Puedes saber cómo ir al campus utilizando la frase naik bis Transjakarta, que significa coja autobús Transjakarta, como en el ejemplo de la conversación, o utilizando la frase pakai bis Transjakarta, solo utilizada en una variedad de conversación. Si a pie, puedes decir dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. La palabra pakai, pakai, que significa usar en idioma indonesio, especialmente en una variedad de conversaciones, se puede usar para ponerse algo, como ponerse la ropa o conducir un vehículo. Si escuchas la expresión saya pakai motor ke kampus, significa igual que saya naik motor ke kampus. Saya naik motor ke kampus. Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesia de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo, en el segmento del mundo musical. En el segmento del mundo musical le presenta una canción de Kalimantan Central titulada Mamangun Mahagalevu. La canción titulada Mamangun Mahagalevu significa edificio que protege el área. Esta canción fue compuesta por Bobby Tarung. Las letras contienen una invitación a la comunidad para desarrollar y proteger el área. Por lo tanto, el bienestar aumenta cuando la región está avanzada. Sin embargo, mientras se desarrolla el área, la naturaleza debe mantenerse adecuadamente. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción Mamangun Mahagalevu de Nelvira.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.